¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa en el que analizamos la letra de diversas canciones estirando la liga con ciencia y humor. Alan, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue esta semana pasada?
Todo bien, Suso, un gusto estar de nuevo en una emisión más de Explícitamente. No me fue del todo bien, me he estado peleando con el audio, ya te estaba contando previo a esta grabación.
Ajá.
De que pues hay una batalla entre quién aguanta más, ¿no? Los ladridos del perro, de mi vecino o mi paciencia.
Ajá.
Y pues empezó a perder mi paciencia.
Ok.
Entonces ya.
¿Y si pierde tu paciencia, pierde el perro?
No. Pues todo bien con los animales, ¿no?
Y con los que los defienden.
Sí. Digo, un animal que tiene la culpa de que las personas no sepan distinguir entre un tinaco y un perro, ¿no? Y los tengan en la azotea.
Esos perros que a veces escuchan, los tienen en la azotea ahí en tu edificio. Pensaría que más bien estaban ahí como en el patio.
Mira,
en medio.
Sí, haz de cuenta que yo no sé bien quién determinó que así tenían que estar los edificios de aquí de la zona, pero me cuentan que se levantaron como de manera express luego del temblor de Ciudad de México del 85.
Ajá.
O sea, hubo un éxodo masivo, ¿no? De gente que se quedó sin hogar y entre varios lugares aquí en la ciudad de León.
Y perros que se quedaron sin dueño.
Sí, también, y perros que se quedaron sin dueño, pues tuvieron que emigrar, ¿no? Y, o sea, haz de cuenta que es como lo que sería el equivalente a una manzana, digamos, pero el frente de un edificio queda como la parte de atrás de otro, de tal manera que hay cosas raras.
Están como de espaldas.
Algo así. El punto es de que yo estoy más cerca de la parte de atrás de un edificio donde la gente le gusta poner sus perros.
Ah.
O sea, entonces cada quien tiene como una parte donde es como el área de servicios que está relativamente abierta porque la gente normalmente tiende su ropa en esa zona. Y como no tienen ni espacio para poner a un animal y tampoco lógica, dicen...
Ni vergüenza.
Dicen, a ver, ni modo que no tenga un perro, ¿no? O sea, y va a decir, ¿quieres que lo guarde en el baño o aquí en el cuarto de servicio donde todo mundo lo pueda escuchar? Pues no. O sea, lo tienen así afuera, ¿no? Y hay unos que están ya como bien condicionados, así de que pasan los del servicio, así, no sé, los del pan o los del gas.
Ajá.
Y solo, o sea, no solo por el ruido, sino específicamente cuando pasan ciertos servicios, empieza como a aullar.
Ah,
no, o sea,
vocalizan de diferente manera dependiendo del servicio que está pasando.
Sí. Como que ya vienen programables, ¿no? Le cambias ahí el tono MIDI de cómo quieres que ladre.
En ya. Español de España.
Ándale. que lo que arrastre las S o no, ¿no? Wow, es wow. O no sé. No sé, ¿no? Pero ya tuve que cambiar de micrófono a uno ya no de estado sólido. No, perdón, de condensador, que es el que estaba utilizando, a uno dinámico. Donde se supone que los dinámicos eran para ambientes donde hay ruido y yo pues me rehusaba a admitir que estaba en un lugar con mucho ruido. Dije, claro que puedo usar un micrófono de condensador y pues no sé. Entonces, pues hay quien quiera dos micrófonos de condensador de segunda mano, me puede mandar un WhatsApp. Hacemos envíos a toda la República.
Y playeras, también hay playeras.
Y playeras, claro, en www.thischarmingquark.org/shop.
De
ahí
primera mano.
Encontrar. Ajá.
O también
segunda,
usadas.
¿No? Usadas también para evitar los impuestos de Mercado Libre, ¿no?
Bien pensado, Woody.
Sí, ya le explicas a la gente. Obvio no es usada, ¿no? Pero te cobran impuestos dependiendo de eso. ¿Y qué tal tú, Suso? ¿Cómo has estado?
Pues yo, chido. Recientemente, bueno, no recientemente, me acaba hace media hora de llegar una cuerda de Amazon para ejercitarme, hacer algo de cardio. Y por ahí una bonita noticia de un amigo, que justo lo tengo aquí al lado.
¿A tu amigo o a la bonita noticia? Juani.
Los dos están bonitos.
Ah, okay.
De
Para la gente
que
que nos está escuchando, Suso acaba de sacar una revista de National Geographic que se titula, me parece, El fin de las chinampas,
es
pero
correcto.
está buscando una sección.
Ya la tengo ubicada.
Ok.
¿La
Ya.
acabas a ver? Dice claro como el agua y tiene una rana de cristal impresa justo a la mitad de la
Sí.
revista y en ambas páginas. El
O sea,
vientre.
abriendo la revista en ambos lados, con un fondo negro se aprecia una especie de rana, le llamaría. Ahorita Suso nos corrige, pero vista como de abajo hacia arriba, ¿no? Como
Ventralmente.
si. Ok.
Ajá, justo eso. Esta rana es una rana de cristal, se le conoce así por su capacidad, bueno, no capacidad, sino por esta característica de
No son
vientre
esas ranas
translúcido.
que. Ah, menos mal, dije. Pues es que como hay ranas que las lamen y pues se ponen así en estados alterados de conciencia, dije, pues, ¿por qué le llamarían rana de cristal? Ya me estaba preocupando.
La rana de foco.
La rana. Yo dije, ¿pero cómo? O sea, ¿se fuman
Pero a lo que iba con lo de la revista es de que no solo fue esta foto, sino es una serie de fotografías.
Ajá.
Por acá hay otra. Esta en particular me fascina. ¿Acabas de ver algo?
No. Bueno, estoy tratando de escribirlo a la gente, ¿no? Que
Ajá,
es
es una
básicamente.
hoja que tiene
Ajá.
coloraciones verdes y amarillas, marrones, tal vez.
Mira, yo lo veo
Pero
como si fuera un fondo de pantalla. O sea, no le veo ninguna forma, ¿no?
es que
La escala
es
tampoco
justo
la.
eso lo interesante de que el flash está por detrás de la hoja, provocando que esa translucencia, no sé si sea la palabra adecuada, de tanto de la rana, que ahorita lo estás viendo por aquí, ya
Ajá.
acercándolo más se nota como el contorno y los ojos.
Ah, ya. Sí, se
Y
aprecia más
por
así.
este otro lado se ven como algunas figuras ovaladas. Esos son
Sí.
los huevecillos.
Ah,
Entonces, como tienen
okay.
esa capacidad de, pues, de estar absorbiendo, doblando, no sé cómo se diga, la luz para que no se refleje, sino que
Ajá.
como que la evada y
Sí,
pueda
sí, sí.
verse lo que está por detrás, en particular con esa
Ya.
fotografía.
Ya.
Pero basta de hablar de cosas que no tienen color, porque ahora vamos a hablar de algo que tiene color canela, güey. ¿Viste cómo
Ah,
bajé ese
caray.
pinche balón?
Claro. Claro.
A ver, platícanos en esta ocasión acerca de este tema del que vamos a hablar, llamado
Piel canela. Así es. En esta ocasión vamos a hablar de esta canción que es ampliamente conocida. Si quien nos escucha conoce esta canción, muy posiblemente la ha escuchado con diferentes intérpretes, de tal manera que se ha hecho un poco más complicado identificar como que cuál es el origen, ¿no? Y nuestro equipo de investigación, que pues se reduce a Suso y a mí, se dedicaron a tratar de encontrar pues cuál era el origen, ¿no? Entonces resulta que, pues honestamente, no era un nombre que lo tuviera en mente, pero creo que a partir de este momento voy a tratar de tenerlo más presente. Es Félix Roberto Manuel Rodríguez Capó. Sí, con cinco nombres, ¿no? Entonces, como que, bueno, unos cuantos nombres, unos cuantos apellidos, por lo que nos podemos dar una idea de que no es. No, esta canción no se escribió ayer, ¿no? No se compuso anoche. O sea, ya tiene su tiempecito. Y en particular, este personaje, pues ahí nació en 1921, un primero de enero, en pues Coamo, que es un lugar de Puerto Rico, que pues no he tenido el placer de estar en Puerto Rico, pero pues algún día podremos visitar, ¿no? Seguramente. Es un lugar con mucha tradición musical que la ha exportado a lo largo del mundo, y Piel Canela pues no es la excepción. Porque resulta que pues este personaje, que se conoce como Bobby Capó, fue un músico y cantante pues ya puertorriqueño, y no solamente compuso Piel Canela, pero tiene muchos otros éxitos, ¿no? Puedo mencionar algunos, quizá la gente le suene o tal vez no, pero pues básicamente este personaje ya de Puerto Rico se dedicó completamente a la música, y eventualmente fue conocido pues más allá de su país, porque se es reconocido como a nivel por lo menos Hispanoamérica. Tengo aquí como dato que pues murió con un infarto agudo al miocardio. No sé por qué era tan relevante poner ese dato a la disposición. Pero fue a sus 68 años, pero ya murió en Nueva York. Entonces, de Puerto Rico hasta Nueva York. Y entonces empezó a tener mucha fama porque pues ya grababa como con orquestas o así, ¿no? Y en esa época pues tenemos en cuenta que era la época de la radio, ¿no? No era como que tenían que triunfar a base de pues ser explotados por las plataformas de streaming como en los tiempos modernos, ¿no? Que
ya pues escúchenos ya en Spotify, por favor.
Ajá. Explícitamente, por supuesto que sí. Y resulta que pues eventualmente pues concretamente su éxito, o la razón por la que estamos hablando de este personaje, fue cuando editó, digamos, la canción de Piel Canela un primero de abril de 1952, que originalmente pues era un bolero cantado que eventualmente por innumerables intérpretes, pero en muchos géneros, ¿no? Uh-huh. Entonces es como un poco complejo que la gente se identifique con una versión en particular, pero digamos, seguramente la han escuchado, ¿no? Y si no, tienen la oportunidad de hacerlo. Y tú, Suso, no sé si tienes alguna noción de en qué momento te enteraste. Digo, yo sé que no me vas a decir, ah, oh, sí, claro, recuerdo aquella tarde de abril de 1905. O sea, no, pero
quiero que lleguemos a ese capítulo en el que te digan, no mames, güey, esto sí lo recuerdo perfectamente porque pasó esto y esto y esto. Deberá de ser una gran canción.
Sí. Bueno, en mi caso, te cuento si quieres. Recuerdo que ahí por ahí en nuestros inicios con la música, no sé si ya lo hemos contado, o sea, previo a la época de Saturno 78, pues empezamos ahí a hacer nuestros intentos en un grupo que se le conoce como rondalla, ¿no? O sea, del uh-huh. género rondalla. Y concretamente en un arreglo entre guitarras, contrabajo y voces, pues fue una de las canciones que cuando estábamos en la rondalla llegamos a sacar, ¿no? Seguramente recuerdas pues aquella época, ¿no? Donde podíamos todavía estar en escenarios haciendo ese tipo de interpretaciones. Y recuerdo que aunque no hay como evidencia audiovisual, lo cual pues compromete mucho nuestra palabra, pero entiendan que eso fue hace ya un bastante rato, el presupuesto no daba ni siquiera para tener como nuestro, ¿cómo sería? Un uniforme, ¿no? Recuerdo que cada quien tenía una, o sea, cada quien decía, no, yo tengo una camisa de este color y alguien de otro y así.
Éramos la rondalla confeti, no, la rondalla no, lunetas.
Lunetas, sí, la rondalla lunetas. M&M's para quien.
Para quien no sea mexicano.
Bueno, sí, porque evidentemente no sé la verdad si cómo se le conozca en otras partes, ¿no? Pero este dulce de chocolate recubierto por caramelo de colores, uh-huh. Genéricamente le conocemos como lunetas, ¿no? Seguramente es la marca y no nos está patrocinando, porque hay de muchas marcas, ¿no? Pero, o sea, usábamos ese nombre para salvar el hecho de que no todos teníamos playeras del mismo color. Entonces, intencionalmente, cada quien tenía una de un diferente estilo. Y recuerdo que sí se llegamos a sacar la de piel canela con un interesante, una interesante introducción. O sea, arreglos en guitarra, ¿no? Básicamente eso es lo que tengo de recuerdo.
Pues la verdad yo no recuerdo alguna versión en particular haber escuchado por primera vez. Pero de la semana pasada que grabamos el último capítulo, que por cierto, si no lo han escuchado, ¿qué están esperando? me encontré algunas versiones interesantes, güey. Una con un güey que se llama Mi Sobrino Memo.
Ok.
Me gustó. Es así también tranquilona, ese mismo güey con la guitarra y cantando. Pero también escuché otra versión que ya llevaba rato sin escuchar, la de Natalia Lafourcade.
Oh, ¿cómo ahí, no? Sí, sí.
Que tiene ahí algo de tintes de sintetizadores y unas mezclas electrónicas. Pero lo que me sorprendió fueron dos versiones que me gustaron mucho. Una de un ska cubano. Está sabroso. Sería como el adjetivo que le pondría. Y hay otra versión con, ¿cómo se llaman estos güeyes? Susie Four, me parece. Y Jimena Sariñana, creo. Ella cantando y estos otros güeyes tocando con fondo electrónico. Entonces está chido, güey. Sí. A mí esa versión, cuando la estuve escuchando, yo me imaginaba que estaba en una fiesta, pero en una fiesta fresa, güey. O sea, una fiesta de que no van a bailar cumbias o así, sino que es más así como nos estamos tomando un chingo de selfies y estamos grabando TikToks y estamos pisteando vino. No sé por qué me imagino, pero y todos parados y platicando, güey, así me lo imagino, en una terraza.
Ok, creo que tengo que escuchar esa versión. Entonces Jimena Sariñana canta y Susie Four toca, ¿no? Al revés sería muy raro, ¿no? No, yo no he escuchado a Jimena Sariñana, un saludo, pues. O sea, no dudo que toque, ¿no? Algún instrumento. Para pero no lo recuerdo.
Para no mentir.
Digo, a diferencia de Natalia, que pues sí es cantautora,
sí, compositora, wey, sí. Y música. Susie Four y Jimena Sariñana. Ya lo revisé.
Ok. Bueno, ya tienen el público, entonces seguramente puede en mismo Spotify googlear Piel Canela mientras hace pausa a lo mejor en este episodio, o no lo sé, para no hacerles spoiler, y sirve de que alimentan el algoritmo, ¿no? De que haya una asociación entre las diferentes versiones de Piel Canela y posiblemente este episodio. Pues si quieres comenzamos con estrofa por estrofa y ya analizamos, ¿no? ¿Qué puede interpretarse?
Claro que sí, Marco Alan Valdivia García. Iniciamos con la estrofa número 1 que dice: que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. ¿Qué es el infinito, güey?
Vaya, o sea, no pensé que fueras a empezar por ahí.
Perdón, ¿qué es el finito?
Ahora sí tiene sentido, ¿no? Pues mira, cuando las personas hablan sobre infinito, normalmente lo tienen ya como muy coloquializado sin entender profundamente. Y aclaro que no estoy diciendo que pues todo mundo...
¿Estás diciendo que son unos pendejos?
Pues traté de hacerlo de manera... que lo pudiera decir en una fiesta de tomar vino en una azotea, o sea... Ese vocabulario, no sé... No, o sea, no es que tengan la culpa de eso, ¿no?
Ser sino pendejos.
Es un concepto que ha sido muy complicado incluso dentro del campo de las matemáticas, digamos, definir, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de eso, se puede clasificar en distintos tipos de infinitos. Uh-huh. O sea, de tal manera que cuando dice la frase, ¿no?, que se quede el infinito sin estrellas, pues no está especificando directamente a qué tipo de infinito se refiere. No
sí, sé sí, si sí.
Me doy a entender.
¿Y solo hay un tipo de estrellas?
Tampoco. Pero ahí sí pudieras decir, se quede sin las estrellas, ¿no? O sea, no está especificando, pero cuando en español por lo menos dices...
¿Hay infinitos infinitos?
Ahorita lo voy a aclarar, ¿no? A lo que voy es de que sería diferente si dijera que se queden los infinitos sin estrellas.
Ok.
A que se quede él. O sea, está siendo muy específico.
Sí, sí, sí.
Ahora vamos a tratar de primero numéricamente definirlo, ¿no? Ahora... piensa por un momento que estamos hablando de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los que usas para contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Okay. ¿No? Esos son los números naturales. Yo te podría... bueno, un niño podría hacer la pregunta, porque muchos adultos ya perdieron esa curiosidad, ¿no? Como de, piensa en el número más grande y dímelo, ¿no? O sea, ¿cuál es el número más grande que puedes decir? Y si haces ese experimento con niños así, pues, de kinder, uh-huh, tú siendo un niño, porque pues, si no, pues, está muy raro y te puedes meter en problemas. O sea, imagínate que regresas a la primaria y le preguntas a tus compañeritos, oye, dime el número más grande que puedas pensar.
Uh-huh.
Y normalmente te van a decir el que puedan pronunciar, ¿no? O sea, porque apenas están aprendiendo de decenas, centenas, mil. O sea... No lo van a pensar en términos de cuál es, independientemente de que lo puedas verbalizar, uh-huh, el número más grande posible, ¿no? Esa es otra pregunta. Entonces, si tú te pones a contar, evidentemente no tiene un final en sí. O sea, tú podrías intuitivamente decir, bueno, yo puedo contar 1, 2, 3 hasta infinito. Ah, ok, está bien, ¿no? No pasa nada. Pero resulta que los números naturales no son los únicos tipos de números, ¿no? O sea, si tienes los números reales, no que los demás números no sean reales, ¿no? O sea, es un nombre a lo mejor no tan afortunado para la gente en general, pero por un número real básicamente podríamos incluir a todos los que se encuentran entre el 1 y el 2, todos los que se encuentran entre el 2 y el 3. O sea... podrías decir los decimales, pero no necesariamente, ¿no? Porque tú puedes especificar el 1.3, pero el 1.33333 y así infinitos 3, por cierto, digo ahí ya referencias circulares, pues también es un número, ¿no? Y hay otro tipo de números que, aparte de que son infinitos, tú no los puedes expresar como una fracción. Es decir, 1 sobre 3 va a ser .333333. O sea, de alguna manera, el .333333 es equivalente, si llevas sus puntos decimales, o más bien sus números después del punto decimal, mejor dicho, hasta infinito, es exactamente igual que 1 sobre 3. Uh-huh. O sea, hay números que puedes expresar como la fracción de dos números naturales. Hasta ahí me doy más o menos a entender, ¿no?
Sí.
Bueno, hay otro tipo de números que, si bien están entre dos números naturales, como el 1, el 2, el 2, el 3, también están entre dos fracciones expresadas entre números naturales, pero que no se pueden expresar en términos de fracciones de números naturales. Tú vas a decir, bueno, está siendo muy rebuscado, dame un ejemplo. Pi es un ejemplo de ese número. E, el número de Euler escrito, es otro ejemplo. Y los hay más, ¿no? El detalle crucial es de que a este tipo de números que no se pueden expresar en términos de fracciones, o ya más formalmente, que no se pueden obtener como solución de ciertas ecuaciones mediante operaciones algebraicas, ¿qué tipo o cuáles son las operaciones algebraicas? Bueno, pues sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿no? O sea, si manipulando una ecuación no puedes obtener ese tipo de soluciones, necesariamente van a ser, las soluciones van a ser números trascendentales, así se le llama, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora, una vez dicho eso, puedes pensar que en cuántas partes puedes dividir un intervalo, por ejemplo, entre el 0 y el 1. Lo puedes dividir entre 10, o sea, puedes tener el punto 1, el punto 2, punto 3, así hasta el 1.
Okay.
Lo puedes dividir entre 100, entre 1000 y entre el número que quieras, ¿no? O sea, puedes hacer el mismo ejercicio y el punto es que entre el 0 y el número más grande que pueda existir, hay un número infinito de números. Eso es lo primero que dije. Pero también es cierto que entre el 0 y el 1, por ejemplo, nada más, o entre el 2 y el 3, o entre el 3 y el 4, también hay un número infinito de números.
¿Y ese, o sea, infinito cómo se llama?
Bueno, al infinito que puedes numerar, como el 1, 2, 3, 4, hasta el que quieras, pero puedes seguir contando, se le llama infinito numerable.
Ok.
Y hay al menos otro tipo de infinito que es el infinito no numerable.
Ah, bueno.
O sea, no fue tan creativo el nombre, yo lo admito, ¿verdad? Lo sé, lo sé. Pero el punto es de que las fracciones que tú podrías pensar como, a ver, bueno, ya me dijiste que puedo expresar números como divisiones entre números naturales, ¿no? Uh-huh. El 1 sobre 10, el 1 sobre 9, el 1 sobre 8, ¿no? El 2 sobre 7, el 100 sobre 300, cualquier combinación de dos pares de números naturales te va a dar una fracción. Y hubo una duda en algún momento para saber si, fíjate, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos números hay más o menos? ¿Números naturales? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, o los números que son fraccionarios. O sea, si tú solamente trataras de usar tu intuición, tú dirías, a ver, entre el 1 y el 2 puedes pensar en un buen de fracciones. Pues el 1 sobre 10, el 1 sobre cualquier cosa está entre el 0 y el 1. Uh-huh. Y entre 1, entre cualquier cosa, hay un número infinito de números. Entonces una persona podría decir, ay, obviamente hay más números que son fracciones que números que son naturales.
Okay.
¿Sí, sí me expreso la pregunta?
Sí.
Bueno, resulta que no es así.
¿Por qué, güey?
Es una demostración matemática en donde, a pesar de que aparentemente en un intervalo dado haya más números de uno que el otro, el punto es que como ambos pueden llegar hacia infinito, uh-huh, puedes hacer una asociación uno a uno entre cada fracción. Entonces imagínate que en lugar de llamarle 1 sobre 10, le vas a poner una etiqueta, un nombre. En lugar de llamarle Marco, Alan, Juan o lo que sea, a cada fracción por nombre le vas a llamar como cada número natural. O sea, a la fracción 1 sobre 1 le vas a llamar 1. Uh-huh. A la 1 sobre 2 le vas a llamar 2. A la 1 sobre... Y así te vas. Entonces, haz de cuenta que una de las posibles demostraciones es ponerlo en un arreglo matricial, es decir, tener en filas y en columnas, como si fuera un Excel casi casi,
sí,
números. Y el punto es de que como tú siempre vas a poder numerar de manera contable,
y siempre se van a asociar,
siempre se van a poder asociar de manera uno a uno, puedes demostrar, digamos, que a pesar de que vayan a infinito, los dos son del mismo tamaño y el mismo tipo de infinitos, infinitos numerables.
Ok.
Pero las que son números decimales es un infinito no numerable. O sea, tú no puedes asociar uno a uno con los números naturales a todos los posibles números reales, así, ajá, como lo planteé. Entonces, con lo que dije, bueno, a lo mejor yo sé que es completamente de más muchas cosas, pero lo que quería que la gente, con lo que se quedara, es de que cuando alguien te dice, uff, te quiero hasta el infinito, por ejemplo, luego, luego dile, oye, pero...
¿Cuál infinito?
Sí, o sea, porque a las otras las querías infinito numerable. Y el infinito no numerable es más grande, o sea, ¿sabes? Ajá.
¿Y las estrellas, güey? ¿Eso qué pedo? ¿Son un conjunto de gases que se están quemando? ¿Cualquier gas o en particular alguno o qué?
Bueno, ahí habría que hablar sobre los tipos, ¿no? Los tipos de estrellas. En general, pues el proceso por el cual surgen las estrellas o han llegado a surgir las estrellas es justamente a partir de material de tipo gaseoso, que previo a que existiera cualquier tipo de materia, incluso más allá de los elementos más ligeros, pues solamente había una primera distribución primordial, así se le llama, ¿no? De elementos que corresponden a los primeritos de la tabla periódica, ¿no? Estamos hablando de hidrógeno, helio, litio, etc. Cuando estos gases llegaron a existir, digamos, pues terminaban atrayéndose por su fuerza gravitacional que ejercía entre las partículas del gas. Y eventualmente, pues terminan siendo suficientemente densas estos cúmulos como para empezar a producir las reacciones que son del tipo termonuclear. Uh-huh. De que en particular hay un proceso que se conoce como el proceso triple alfa, con el cual, digamos, estoy tratando de no entrar en tanto detalle. No porque no me acuerde, ¿verdad? sino porque no quiero entrar en tanto detalle. Pero cuando decimos que las estrellas son los hornos en los cuales se producen todos los demás elementos pesados, o sea, no lo decimos en plan metafórico. Bueno, lo de horno más o menos, ¿no? Pero sí es una zona muy, muy, muy caliente donde... por medio de estas condiciones se pueden producir estas reacciones y eventualmente generar este tipo de materiales. Uh-huh. Y es cuando las estrellas llegan al fin de su ciclo de vida, no porque estén vivas en el sentido biológico de la palabra, pero bueno, pues si nos encanta antropomorfizar, ni modo que no nos guste, ¿cómo se diría? Biologizar otro tipo de entidades, ¿no? Ni no vivas ni no orgánicas. El punto aquí es que cuando terminan su ciclo de vida, dependiendo de cuál sea su masa inicial, pues van a emitir por el espacio, ¿no? Los elementos que tenían cocinándose dentro de su interior. Uh-huh. Y por eso justamente surge de ahí la expresión de que somos polvo de estrellas, porque sabemos que los elementos de los cuales se constituye la vida necesariamente se originaron en el núcleo de estrellas que pasaron o terminaron su ciclo, ¿no? Entonces sí, o sea, genuinamente es que somos polvo de estrellas, ¿no? No solo la vida, ¿no? Los planetas, etc. Bueno, dicho esto, la expresión que se quede el infinito sin estrellas, híjole, ni Thanos se atrevió a tanto, o sea.
Thanos solo se atrevió a la mitad de eso.
Sí. La verdad, sí. Ya desde ahí digo, ¿qué te hizo el universo para que le decías? ¿Sabes? Porque, bueno, ahí está de alguna manera, o sea, obviamente explícitamente las estrellas están en el espacio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando dice que se quede el infinito, de alguna manera está infiriendo de manera implícita que el universo no es finito, sino infinito. Y ahí hay, híjole, sí hay razones por las cuales pudiéramos pensar que es finito, pero también pudiéramos pensar de alguna manera que es no infinito, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, o sea, cuando pensamos en un objeto finito, No sé, imagínate una caja. O sea, de alguna manera tenemos la noción de que es finito porque hay una frontera, ¿no? O sea,
Sí,
tiene bordes.
para mí es más fácil imaginarme un objeto finito, güey.
Sí, o sea, para cualquiera es más fácil imaginarse un objeto finito. Y cuando la gente escucha la idea de que quizá el universo sea infinito,
Ajá.
es como hacer el ejercicio de decir, pues esta caja voy a hacer que sus paredes se alejen cada vez más, ¿no? O sea, la de arriba, la de abajo, la de la derecha y la izquierda, la de enfrente y la de atrás, ¿no? Todas se están separando, ta, 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 de tal manera que, pues, de alguna manera, se separan de manera infinita, ¿no? La distancia que hay entre cada una de las paredes pudiera ser infinita, ¿no? Esa es como una de las maneras más naturales, quizá, desde el punto de vista de nuestras limitaciones biológicas, de pensar a qué nos referiríamos con un universo infinito, ¿no? O sea, un universo finito sería un universo donde una caja suficientemente grande podría contener el universo, ¿no?
Sí.
Esa sería como nuestra definición así burda de qué es finito.
Las canicas de
De
los
hombres
hombres
de
de
negro.
negro, ajá.
Ajá, ándale. Bueno, no, quizá no sea tan sencillo como eso, porque toma en cuenta que cuando dices que algo es finito en el espacio. Es decir, tú puedes medir, sacas tu flexómetro ahí de ingeniero, ¿no? Y
Sí.
mides el ancho, el alto y el fondo de tu caja y dices, esta caja es finita,
Ajá.
porque la puedo medir y sé cuáles son sus dimensiones. Bueno, resulta que cuando hacemos el análisis de cómo evoluciona el universo, sabemos que lo que llamamos el espacio-tiempo, que es la entidad, por así llamarlo, no biológica, ¿no? Pero pues una entidad física dentro de la cual todo lo que existe tiene lugar. O sea, el universo está en el espacio-tiempo.
Sí.
Sí, el universo es la materia, la energía, etcétera, etcétera. Pero si de alguna manera fueras capaz de quitarle todo lo que puede contener el universo, no te quedarías con la nada, que también la gente pudiera pensar, bueno, pues si le quito todo lo que puede haber, me quedo con nada, ¿no? Bueno, físicamente sabemos que la nada física es diferente a la nada coloquial, por decirlo de alguna manera. O sea, a pesar de que remuevas todo lo que contiene el universo, vas a seguir teniendo algo. Y ese algo le denominamos el vacío. Pero aquí es como complejo en español. En inglés es mucho más fácil porque en inglés podrías describir algo que es genuinamente vacío como empty.
Ajá.
Está empty, está vacío, ¿no? Pero en física tenemos un vacuum, que es otra palabra que la traduciríamos igual en español como vacío, pero físicamente le denominamos vacío al estado de un sistema, en este caso el sistema es todo el universo, donde la energía es mínima, el estado de mínima energía. Yo no dije cuando la energía es cero. Dije cuando la energía es mínima, la
Ajá.
mínima posible. Y ahí cuando uno lo analiza desde las teorías cuánticas, podemos subdividir de alguna manera el vacío, dependiendo de qué campo queramos analizar. Campos, por ejemplo, como el campo electromagnético, cuyas fluctuaciones son lo que le llamamos la luz, por ejemplo, ¿no? Campo como el gravitacional, cuyas fluctuaciones recientemente en este siglo, pues se midieron y se caracterizaron las llamadas ondas gravitacionales y así sucesivamente. El punto crucial es que en estos campos, dependiendo de si están solos o acoplados, que el acoplamiento se llama unificación, o sea, hay ciertos campos que están unificados o que en algún momento de la historia del universo lo fueron, o creemos que fueron unificados, su estado de mínima energía no necesariamente es no energía. No sé si hasta ahorita me doy a entender. Lo interesante o la forma en la que se puede entender es si lo analizas como si fuera un sistema de dinero. O sea, si tú le pides $100 al banco, pues no crearon, bueno, sí crean de la nada dólares y por eso estamos en problemas, ¿no? O sea, pero si no hicieran eso, $100 que tú tienes más $100 en tu cuenta son menos $100 en el sistema.
Ajá.
De tal manera que si sumas la cantidad de total de dólares antes y después de tu préstamo, siguen siendo cero.
Sí.
Y bueno, lo mismo más o menos, digo, con sus detalles, sucede con la energía. O sea, puedes tener más y menos energía. Ok, ¿te parece complejo de analizar en términos de energía? Piénsalo en términos de materia y antimateria. Cada experimento que hacemos en el laboratorio da como resultado que cuando se produce una cierta cantidad de materia, se produce en la misma proporción la antimateria. Pero aquí estamos en un límite de nuestros conocimientos porque llevada esa lógica a todo el espacio,
tendríamos que ver lo mismo.
Ajá.
En teoría.
Deberían existir en teoría en la misma proporción. Pero si eso fuera así, la materia estable que, pues, digamos, deja tú antropocéntricamente, sino pues ya a nivel de materia, o sea, nos creemos nosotros la materia, ¿no? La otra es la antimateria, o sea, ajá. ¿Sí me explico? Es una convención.
Ok, porque estamos de este lado.
Sí, obviamente. O sea,
verga.
Si hubiera un universo de antimateria, o más bien, perdón, rebobinando, olvídate, no pensemos en multiversos así, o sea, hay un solo universo. Si hubiera una galaxia hecha de antimateria y hubiera vida ahí, ellos se llamarían a sí mismos la materia.
Sí.
Y nosotros seríamos hechos de antimateria, ¿sabes?
Seríamos su antimateria.
Seríamos su antimateria. Eso es una convención, ajá, es lo que quiero decir, ¿no?
Ok.
Ahora, puede ser que sí haya una diferencia fundamental entre la materia y la antimateria que explique por qué a nivel de laboratorio hay completa igualdad, pero en el universo predomina la materia por sobre la antimateria, ¿no? Pero pues espero que nadie salga a decir, no, es que debe haber igualdad y 50 de antimateria y 50 de antimateria porque se acaba el universo. O sea, sería inestable en el momento en que la materia y la antimateria entraran en contacto, se disiparían pues en radiación gamma por mínimo, ¿no? Dependerá de la energía que tenga, ¿no?
Okay.
Pero si tienes...
Si comienza a haber marchas y gente manifestándose por la equidad de la materia y la antimateria.
Ajá, eso, o sea, olvídate.
La,
o sea,
gente, no saben la lo comunidad que están científica se burlaría de ellos, prácticamente.
No se burlaría, o sea, pero sí diríamos como de, oye, o sea, creo que no estás pensando lo que estás diciendo, ¿no? Es que de alguna manera es como esas cosas que fueron necesarias en nuestra historia para que pudiéramos existir.
Uh-huh.
Es como decir, ¿no? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios, no? O la vida, el 90% de la vida en aquel cataclismo que tenemos más o menos una noción de cómo sucedió. Y decir, no, es que deberíamos ser de esta proporción o de esta otra, ¿no? Uh-huh. O sea, de alguna manera yo no te estoy diciendo las cosas son como deberían ser. Y tampoco es como las cosas deberían ser como este ideal, ¿no? Pero a veces la gente no conoce su historia y no me refiero a la historia social.
La historia humana.
O sea, a la historia de... ni a la humana, o sea, a la historia del universo.
Sí, sí, sí.
Entonces, si alguien llega a decir, no, que la mitad de antimateria y de materia, pues es desconocer las condiciones que originaron que existiéramos en primer lugar, ¿no? O sea, desconocerías tu historia. Bueno, a lo que iba con esto, con el ejemplo de la caja, es de que sabemos o tenemos una noción de cómo evoluciona el universo. Y el universo al día de hoy, si tú tomas dos puntos arbitrarios del espacio y los mides hoy y luego los mides mañana, esos dos puntos del espacio arbitrario van a estar separados,
uh-huh,
más que hoy. pero lo mismo pasa entre cualquier punto del espacio. A veces se intenta hacerle a la gente que lo visualice inflando un globo, donde la superficie del globo, yo sé que es dos dimensional, ¿no? Aunque el globo esté en tres dimensiones, las superficies son solo dos. Ajá. Pero hace el ejercicio de pensar que la superficie, en lugar de ser de dos dimensiones, es de las que tengan que ser.
Estoy inflando. Bueno, sí, ya. Sí.
Para que sea igual a nuestro universo. Ajá. Entonces, el ejercicio es que lo inflas así como medianamente y con una pluma o con una tinta o lo que sea, pones puntitos en el globo. Bueno, cuando lo sigas inflando, no importa en qué punto te sitúes, siempre vas a estar distanciándote de los demás puntos. ¿Sí? ¿Más o menos me sigues?
Sí.
Bueno, eso es a grandes rasgos lo que pasa en el universo. Pero no solamente es en un plan de que se estén alejando, sino que lo están haciendo de manera acelerada. Entonces, si a un momento dado se separan a una cierta cantidad de kilómetros por hora, un intervalo de tiempo después ya no va a ser a la misma cantidad de kilómetros por hora, perdón, sino va a ser más kilómetros por hora, ¿no?
Okay.
Eso es lo que significa que esté en aceleración. Ahora, tiene que ver con lo siguiente. Una posibilidad en la que tú digas que se quede el infinito sin estrellas puede ser lo que llamamos la muerte termodinámica del universo. Me voy a intentar explicar. Si estos puntos arbitrarios que yo te estoy diciendo, en lugar de que sean puntos así del espacio en la nada,
son estrellas,
fueran las estrellas, en un momento dado las estrellas se van separando. O sea, siempre se están separando de manera acelerada. Todo lo demás también, pero ahorita estoy fijándome en las estrellas. Y resulta que como el universo tiene por constante universal, valga la redundancia, lo que le llaman la velocidad de la luz, que ojo, pudiera no existir la radiación o la luz en el universo, y aún así, ese número que representa la velocidad de la luz sería un límite máximo. Uh-huh. Es decir, la luz no viaja a la velocidad de la luz, o sea, sí, pero la luz viaja a la velocidad máxima permisible dentro del universo. No sé si me voy a entender. O sea,
sí.
Es muy diferente, muy diferente. Entonces, como hay una velocidad máxima permisible en el universo, también aplica para la misma energía con la que necesariamente requieres para transmitir información. Información puede ser tan simple como ver tu estrella más cercana, que es el sol, ¿no? Digo, no es recomendable porque te vas a quedar ciego si te pones a ver el sol, pero sí. O sea, creo que me di a entender, ¿no? El punto es de que a una distancia tan aparentemente corta a escalas cósmicas, la imagen que tú observas del sol en realidad es una imagen del sol hace 8 minutos.
Sí.
Aproximadamente. Eso es tener la noción de que la información requiere de tiempo para propagarse. Incluso la imagen de una estrella. Uh-huh. Bueno, si el universo llega a un momento en donde la velocidad con la que se separan dos puntos cualquiera, como por ejemplo un planeta y una estrella, supera la velocidad máxima permisible para transmitir información, ¿qué crees que va a suceder?
Esa información ya no llegará a ese planeta.
Nunca, o sea, siempre está intentando llegar.
Sí.
Pero de alguna manera.
Y cada vez se está alejando más.
¿Cómo te lo puedo hacer? Exacto. ¿Cómo te lo puedo hacer quitar la variable aceleración? Para hacerlo más, imagínate que estás en un centro comercial en donde las escaleras eléctricas bajan más rápido de lo que tú puedes subir.
Sí.
O sea, por más que sigas avanzando, nunca vas a llegar a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo, pero a escalas galácticas. Cuando eso llegue a suceder, si es que llega a suceder, porque evidentemente no hemos hecho ese experimento para saber, pues, si sucederá o no sucederá, pero si llevas a las últimas consecuencias lo que sabemos de cosmología hoy hacia el futuro, eso va a terminar pasando. Entonces, de alguna manera, que se quede el infinito sin estrellas pudiera ser traducido a que toda la inmediación cosmológica a la que la humanidad tiene acceso se quede sin ninguna estrella dentro de su cono de luz. Es uh-huh. un concepto que se llama así. Tu cono de luz es aquel región del universo al cual puedes acceder a una velocidad igual o inferior a la velocidad de la luz. Cualquier cosa que está fuera de tu cono de luz es imposible que tenga conexión causal contigo. Uh-huh. Es decir, si la gente insiste en que la posición de la luna influye en su vida, ok, pues que siga insistiendo, ¿no? Obviamente sí hay una influencia, pero la pregunta no es si la hay, sino en qué medida. O sea, es insignificante, ¿no? Uh-huh. Ahora, si llevas al límite máximo lo que acabo de decir, pues habrá zonas del universo que sean causalmente inaccesibles a nuestra región del universo. De tal manera que es físicamente imposible que intervenga en cualquier cosa relacionada, deja tú con nuestra vida, ¿no? O sea, con cualquier cosa, ¿no? Hay una desconexión causal entre regiones del universo.
Ajá.
Bueno, es una posible, digo, ya mencionándolo, es una posible interpretación de lo que le pudiéramos llamar, pues, un multiverso. O sea, es un solo universo físico, pero causalmente serían como islas de universos, donde cada isla está separada por una región que es inaccesible hacia la otra.
Uh-huh.
Pero es un solo universo. ¿Sí?
Sí.
Bueno, si lo que acabo de contar y pues hasta redundar, pero creo que a la gente le puede resultar interesante, yo te estoy hablando de llevar a las últimas consecuencias al futuro lo que sabemos de cosmología. Pero cuando llevas a sus últimas consecuencias, o más bien a sus primeras consecuencias, es decir, el análisis lo haces hacia atrás en el tiempo,
sí.
Justamente de ahí surgió la noción de que el universo habría tenido un origen, que es lo que se le conoce como Big Bang. La gente, por cierto, piensa que en un universo vacío surge una explosión contenida dentro del universo que dio origen a toda la materia. No es así. No es así en el sentido de que la misma pregunta de qué sucedió antes de que existiera el espacio-tiempo o el universo, pues, no tiene sentido. Porque el Big Bang, siendo la teoría como más prominente para explicar un posible origen, pero aclaro que no es la única, o sea, hay otras hipótesis, implica que el mismo espacio y el tiempo surge con ese proceso. O sea, antes del Big Bang no existía el tiempo ni el espacio.
Uh-huh.
Por lo que la noción de que una explosión, que no sé qué, o sea, eso es completamente, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, no es eso lo que significa la teoría del Big Bang. De hecho, por cierto, digo, algo que ya puede ser hasta tradición de este podcast, que es proponer términos nuevos. Una posible nomenclatura para describir todas estas teorías físicas, que son teorías tal cual físicas, o sea, no quiere decir que no estén verificadas ni nada, que ya en otro momento lo aclararé. Pero en lugar de llamar Big Bang o Big Crunch o Big Bounce o Big
Mac.
O Big Mac o lo que sea, o sea, cual. Sí. En lugar de especificar, si son aquellos procesos en donde explicas cuál es el origen del espacio y el tiempo mismo, una posible palabra para describirlo sería pues la geocronogénesis.
Geocronogénesis, el origen
del espacio y
el tiempo. Ajá.
En realidad, geo se traduciría directamente como tierra, pero es un poco más complicado porque geometría lo utilizamos para describir la medición del espacio. O sea, a pesar de que si lo traduces literalmente significaría algo como tierra, lo utilizamos más como si nos refiríamos al espacio, ¿no? La uh-huh. geometría, la geología, bueno, la geología pues sí se refiere concretamente al planeta Tierra, ¿no? Al estudio del planeta Tierra. Bueno, igual y a las personas se les ocurre una mejor, un término, ¿no? Hasta nuevo aviso, yo prefiero denominarle la geocronogénesis, ¿no? Entonces, en la geocronogénesis, una posible explicación de la geocronogénesis es el Big Bang. Y como en ese momento el espacio y el tiempo no existían todavía o no evolucionaban, significa que tanto, por ejemplo, si yo te pregunto, oye, ¿a qué velocidad transcurre el tiempo? Tú tendrías que decirme en tu marco de referencia, ah, pues mira, ya vi mi reloj y transcurre a un segundo por segundo.
Eso te iba a decir.
¿Sí?
Sí.
Es que sí, o sea.
Sí, sí, sí.
Suena gracioso porque es inusual, pero sí. Uh-huh. O sea, no importa lo que hagas en tu marco de referencia, tú no te estás moviendo. Aunque te subas a un tren o aunque te subas en una, ¿sabes? Uh-huh. Tu marco de referencia va a ser que mires tu reloj y estás a un segundo por segundo, ¿no? Bueno, pero si metes ya la relatividad, concretamente relatividad especial como lo describió Einstein, pues en las inmediaciones de un agujero negro, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien en su nave espacial que esté a una velocidad más próxima a la de la luz con respecto a la tuya, diría, oye, pues tú como a qué velocidad mides tu tiempo, también te va a decir a un segundo por segundo. Pero como tú tienes la medición de la velocidad de esa nave espacial, tú puedes transformar o debes transformar el intervalo de tiempo al que transcurre su tiempo con respecto al tuyo. Y te vas a dar cuenta que siempre va a medir un segundo por segundo él o esta persona, ella o lo que sea, ¿no? O sea,
sí.
Siempre te va a reportar un segundo por segundo.
Pero sus segundos por segundos son más rápidos que mis segundos por segundos.
En tu marco de referencia.
Sí.
Entonces, si en la nave espacial reportan un fenómeno como, ah, mira, aquí en la nave, pues acabo de dejar caer una pelota de billar y una bola de billar y estas son mis mediciones, y tú quieres medir ese mismo fenómeno por fuera, nunca vas a tenerlo compatible. Lo que tienes que hacer es transformarlas. A esas transformaciones se le llaman transformaciones de Lorentz y es lo que nos sirve a compaginar mediciones tomadas a distintos por distintos observadores a distintas velocidades relativas. O sea, eso lo tenemos bien medido, bien controlado, bien entendido. Pero como el espacio-tiempo está acoplado, justamente puedes hacer el mismo análisis que te acabo de decir con las distancias.
Ajá.
De alguna manera tú podrías decir, ¿sabes qué? Más claramente, en muchas películas de ciencia ficción has visto que cuando hacen este efecto de que viajan casi a la velocidad de la luz, la nave se distorsiona.
Se espaguetiza.
Es como que se espaguetiza, ¿no? Ah, pues no se lo están inventando el equipo de CGI, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando los intervalos de tiempo se acortan, los intervalos de distancia se extienden.
Ah, ok.
¿Sí?
Ajá.
Es a grandes rasgos eso es lo que sucede. Entonces, de alguna manera, ya diste más o menos en el clavo de lo de la espaguetificación.
Sí.
Se refiere a eso de que...
Eso no es cuando te vuelves creyente del dios del espagueti.
No, es de cuando ya entraste al culto, ¿no? Sí, sí. No es eso, por más que lo suene. Lo que va a suceder es de que si llegas a aproximarte a un agujero negro, por ejemplo, donde la curvatura del espacio-tiempo es justamente tal que reduce los intervalos de tiempo y aumenta los de distancia,
uh-huh.
Hay una noción de que si llevas eso al límite, es decir, llegar a la zona que le denominamos el horizonte de eventos, que el horizonte de eventos no es algo sólido, no es como que, ay, voy a correr de frente con los ojos cerrados hacia un agujero negro hasta que choque. No, o sea, no es una frontera mecánica, ¿no? Con lo que vas a chocar.
Sí, sí, como la mitad del mundo.
Una forma interesante de verlo es como, imagínate que estás en un kayak, en una lanchita, tratando de nadar río arriba.
Remar.
Remar. Y atrás de ti hay una cascada. Y haz de cuenta que hay muchas regiones en donde tú puedes empezar a remar a tu velocidad máxima y siempre va a ser posible para ti ir más rápido que la velocidad del agua.
Ajá.
Y vas a poder escapar de la cascada. Pero imagínate que hay un punto, porque te estoy planteando que es como una pendiente, ¿no? Okay. Va a haber un punto en donde la velocidad del agua es más rápido de lo que tú puedes remar. Y por más que tú tengas la noción de que vas avanzando, es ya imposible que logres escapar. O sea, vas a terminar cayendo a la cascada.
Uh-huh.
Entonces, en ese ejemplo que te estoy diciendo, ese punto sería como el horizonte de eventos del río. Ahora llévalo a un espacio el espacio mismo, y puedes pensar que es una burbuja o una hiperburbuja, si lo vemos pues con las cuatro dimensiones, a partir de la cual deja tú en una nave espacial, o sea, ni la luz puede escapar. ¿Sí?
Sí.
Y es el límite máximo. Entonces, se cree, o bueno, todas nuestras teorías apuntan a que cualquier cosa que se aproxime hacia el horizonte de eventos, lo que va a suceder es que sus tiempos se van a congelar. O sea, el intervalo de tiempo va a transcurrir cada vez tan lento que va a ser instantáneo. O sea, nunca va a seguir transcurriendo el tiempo. Y en el mismo sentido, te vas a espaguetificar. O sea, vas a tener una dimensión infinitamente extensa.
Verga.
Hasta ahí. Yo sé que, o sea, nuestros cerebros no evolucionaron.
Deja tomar más vino, güey, para entenderlo más fácil.
Nuestros cerebros no evolucionaron para que nos sea comprensible, ¿no? No espero que digas, ah, lo entiendo, ¿no? O sea, entendemos esto porque las matemáticas nos ayudan a entenderlo, ¿no?
Uh-huh.
A lo que quiero llegar con esto es que cuando tomas en cuenta que en el origen mismo del universo, o sea, en la geocronogénesis,
sí,
tenías esa condición. De alguna manera, todas las dimensiones estaban tan compactadas que los intervalos de tiempo eran infinitos, al igual que los intervalos de distancia, ¿no? Entonces, si para concluir esta parte, porque ya sé que me extendí de más como suelo hacerlo, puede ser que haya un universo finito finito con fronteras infinitas.
Ok.
O sea, que sí haya una región del espacio en la que tú puedas medir y decir, esto mide tanto, o sea, es finito. Pero que llegues a un punto donde, por más que te quieras acercar al borde para medir como cuánta distancia has viajado, la distancia cada vez aumenta, o sea, el intervalo de distancia aumenta, de tal manera que nunca puedes llegar a ese borde.
Ajá. Que entonces, no es lo que está pasando.
No, o sea, no lo sabemos, o sea, lo que quise decir es que si ya me di a entender lo que pasa cuando te acercas al horizonte de eventos de un agujero negro.
Ajá.
Imagínate que el borde del universo, si es que existiera, fuera exactamente igual que el horizonte de eventos de un agujero negro.
Ah, okay.
O dicho de otra manera, imagínate que nuestro universo está dentro de un agujero negro.
Ah.
O sea, por más que te hace, o sea, hay una región del metaespacio, si lo quieres ver así, donde dices, aquí está el agujero negro.
Uh-huh.
Pero es infinito en el sentido de que por más que te acerques a las orillas, el espacio se va haciendo cada vez más extenso.
Uh-huh.
Y si tu noción de medir distancias es qué tanto puedo yo desplazarme o llevar el flexómetro, pues va a ser infinito. O sea, tú le vas a poder dar y dar y dar y dar y dar y nunca vas a llegar a ningún final, porque por más que te acerques al final, frente a ti es como si se generara más espacio. Pero lo que pasa es que para ti, avanzar un metro cada vez es menos distancia. Uh-huh. O sea, desde la perspectiva de afuera, ¿no? Entonces, si te fijas, es como un falso dilema decir si el universo es finito o infinito. O sea, es mucho más complejo que eso, ¿no? Puede ser que sea finito con fronteras infinitas.
Simón.
O sea, a eso me refiero, ¿no?
Ay, güey. Bueno, nos vemos la siguiente semana, gente.
Con el episodio 2. Vamos a avanzar a la segunda línea.
Sí, 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 de al segundo capítulo de 10. Verga, güey. Qué complicado esa única línea que llevamos de que se queden infinitos sin estrellas.
Por eso te dije, o sea, ni Thanos se atrevió a eso, o sea.
¿Crees que existiría vida en un universo infinito sin estrellas? Como la conocemos, pues, por lo menos.
Pues estadísticamente tendría que ser probable, o sea, tan solo, no sé si has escuchado la noción de universo observable.
Sí, es
esta región del universo donde a la que tenemos alcance, o sea, sí. Hay zonas del universo donde la distancia es tal que al haberse expandido el universo en la época de inflación, las señales, que imagínate que son luz, ¿no? O sea, la imagen de una estrella, el tiempo que tiene todo el universo, sí, no ha sido suficiente.
Lo que hemos observado ha sido de millones de años.
Sí, como, no me acuerdo, 14.700 millones de años, creo, si no me estoy equivocando, esa es la estimación. Bueno, hay luz que en este instante la estamos midiendo y ha viajado por 14.700 millones de años luz de distancia, ¿no? Y cada segundo estamos, de alguna manera, ampliando lo que le llamamos universo observable. Cada vez nos llega luz. Ah, pues eso implica que hay zonas del universo no observables.
Sí.
Desde la Tierra. Entonces, si tú dices, pues supón que somos la única fuente de vida del universo observable, si tuvieras un estimado de qué tamaño es el universo con respecto al observable, podrías decir, pues por lo menos tiene que haber tanto número de planetas con vida en el universo, ¿no?
Sí.
Pero como no tenemos una noción de su tamaño, pues no. Bueno, podemos ir a temas más terrenales ahora.
Con
la segunda línea, ¿no?
Porque dice, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Y cuando hablamos acerca de el mar, pues básicamente o coloquialmente nos estamos refiriendo a esta parte acuosa, salada del planeta Tierra, donde el más del 70% de la superficie está cubierta por esta zona de océano, como se le conoce. En realidad es eso a lo que coloquialmente se le conoce, el mar, el océano.
Pero ¿hay alguna, cómo decirlo, clasificación o una noción de cuántos mares hay? Porque cuando estaba tratando de indagar al respecto, sí encontré como que el mar se refiere más bien a un conjunto de mares, ¿no?
Sí.
Más que a...
Es como cuando decíamos, o cuando decías, ¿qué? El infinito.
Ajá.
No los infinitos, el conjunto de los otros conjuntos.
Ándale.
Ajá. Pues algo así como exacto a que en estas coordenadas comienza tal porción de mar y acá termina. Concretamente no. Pero sí hay como zonas. Pero no tan delimitadas específicamente.
Pues mira, yo tengo nada más una preocupación muy profunda, que es que...
No, muy inmensa.
Es que no usé el adjetivo inmenso a propósito, o sea, porque, a ver, si tú me dices, Alan, tú que eres físico y que dices que mides cosas, ve y mide la profundidad del mar, pues lo intento, o sea, que me salga preciso, pues es otra cosa, pero o sea, sí hay una noción clara de a qué nos referimos con profundidad del mar, ¿no? O sea, con respecto a la superficie y hasta donde tope, ¿no? O sea, hasta el fondo, literalmente. Sí. Y esa distancia es el fondo del mar. Pero si me dijeran, oye, Alan, mide el ancho del mar. Ajá. O sea, ¿sabes?
Sí, iniciando dónde y terminando dónde.
Ajá, o sea, yo no tenía una noción de que el mar tuviera un ancho. Por eso dije, ¿qué? Ajá. Uh-huh. O sea, no sé cómo lo de. Porque mira, tengo entendido que hay cierto tipo de regiones acuosas, como lo llamaste, que serían como en realidad, pues, no sé, lagos quizá, o sea, pero que igual le llamamos mares, o sea, concretamente ciertos grandes lagos salados, que son como interiores completamente. Que serían como el mar Caspio, el mar Muerto o el mar Aral. O sea, son los ejemplos que encontré. Entonces, de alguna manera, sí pudieras decir, pues este es su ancho y este es su profundo.
Pero siguen interconectados, ¿no?
No, o sea, eso no lo estoy cuestionando.
Cuando dijiste interiores, no sé, me sonó como que no estaban, como que estaban separados.
Ah, bueno, así es como los encontré denominados, ¿no? O sea, supongo que tienen que estar conectados para que sean parte del mar, ¿no? Uh-huh. O sea, difícilmente pudiera ser de otra manera, al menos cambiando la definición. Pero a lo que voy es de que, pues está complicado definirlo así, porque normalmente cuando hablas de ancho, alto y profundo, a lo mejor te llega más geométricamente la imagen de un cubo, ¿no? Uh-huh. Y pues hasta donde la física y la lógica nos da a entender, pues los terraplanistas están equivocados y el mar, pues no es ni cuadrado ni un disco, ¿no? O sea, no hay una manera trivial geométricamente de describir. Ahora,
no si tiene una forma tradicional.
Ajá, si lo vemos como un todo, o sea, como la hidrosfera, pues en realidad tendríamos que hablar de una geometría esférica. Ajá. O sea, sí tiene más sentido de, por ejemplo, el casquete norte y casquete sur de la hidrosfera, ¿no? Así como hablaríamos del polo norte o polo sur, ¿no? O sea, sí podrías dividir de alguna u otra manera, pero una esfera, por definición, tú no dices, este es el ancho, el alto y el profundo, ¿no?
Sí.
Porque pues es la misma magnitud. O sea, como que se pierde un poquito esa noción. Sin embargo, sí hay una posibilidad de ver que el ancho se haga cada vez más angosto. Y justamente tiene que ver con el proceso que te conté. O sea, ¿cómo verías al planeta Tierra visto, por ejemplo, desde la Luna, si de pronto empezara a viajar cerca de la velocidad de la luz?
Ok. Creo que sé por dónde vas y creo que sí hay algo que pasa, güey. La Tierra... La forma exacta de la Tierra es dinámica, dependiendo de qué tan cerca o qué tan alejados estamos del Sol en cada época del año.
Ajá.
Se hace como más apachurrada verticalmente.
Más oblata, ¿no?
Pues no sé cuál
sea. El término es que la forma oficial de la Tierra es un esferoide oblato. O sea, que es más ancha, más achatada por los polos.
Ajá. Se puede achatar más o menos dependiendo de si estamos más cerca o menos cerca. Y creo que tiene que ver por ahí, pero pues exagerándolo todavía más, ¿verdad? Me imagino.
Bueno, pero esa podríamos dejarlo en esas dos posibilidades. Sí puede ser equivalente a que Supongamos, ¿verdad? Que en el invierno sea más.
Pues fíjate, a mí se me ocurrió una posibilidad más catastrófica, güey.
A ver.
Se secó, o sea, se secó el mar, güey.
Ah, sí, cómo no lo vi venir. Sí, pues sí.
Eso ya pasó con Marte.
Sí, sí, sí. Bueno, tres tenemos, ¿no? Que de alguna manera se acabe el mar, ¿no? Posiblemente perdamos nuestra magnetosfera y la radiación del sol evapore el agua, no la podamos contener en la atmósfera y se pierda el agua como ha pasado en otros planetas, ¿no?
Y, ya dijiste, y se me ocurrió otra cosa.
A ver.
Una era de hielo, güey. Y el mar se congeló.
Pero sigue siendo mar, ¿no?
Sí.
Pero la
pero
densidad es diferente, ¿no?
Ajá. Y la salinidad también cambia.
Sí, sí, sí.
De hecho, si deja de ser salado, ya no es mar. Mira, perdió la salinidad, güey.
Ah, mira. Perdió la salinidad. Pues, no sé. Pero perdió la salinidad en el sentido de que es más salada o menos salada.
Menos salada.
Mucho menos salada.
Sí. Lo suficiente.
Pues es que no sabría qué mecanismo lo permitiría. El opuesto sí puede pasar. Porque hay gente que genuinamente cree que el problema del agua dulce se va a resolver cuando
el agua salada deje de ser salada.
No, cuando la Comisión Federal de Electricidad no cobre la luz.
Ah, cabrón.
Y pues, y puedas justificar energéticamente. Es que el problema es un problema de. Te sale más caro el caldo que las albóndigas, pues.
No recuerdo en qué parte de la República, en qué estado de la República Mexicana pasó, pero tenían un problema de desecación con un río.
Ajá.
Una sequía. Entonces la gente se organizó. ¿Para qué crees, güey?
Para echarle agua al mar.
Para llevar garrafones de agua, güey, dulce. Y la estuvieron soltando en el río.
Bueno, pues. ¿Qué tierno?
El clima seguía estando seco y se iba a seguir evaporando. Pues, no sé, esos cientos de litros de agua que soltaron.
Sí.
Okay. Y ellos ya, pues, les tocó comprar más agua. Pero, bueno, pero sí pasó.
Todavía.
Y tiene menos todavía. De un mes que pasó eso, güey. Pero no recuerdo exactamente el lugar.
Eso está mucho peor todavía. Yo lo que me refería es que sí hay tecnologías que concretamente hacen el proceso inverso al que por el cual ya lo había contado contigo, ¿no? De lo de las células, ¿no? El proceso de ósmosis inversa, que es más básicamente una membrana permeable donde normalmente por las dimensiones de las moléculas y la difusión, moléculas de un tipo pasan más hacia un lado de la membrana que las del otro tipo, ¿no?
Sí.
Y el efecto termina siendo que se concentran más en un lugar de la membrana que el otro.
Sí.
Bueno, cuando imprimes una fuerza en el otro extremo, puedes revertir ese proceso haciendo la ósmosis inversa y con ese mecanismo puedes, entre otras cosas, desalinizar el agua.
Pero es muy caro.
Es caro desde el punto de vista. O sea, si haces el análisis energético,
sí.
O sea, lo puedes hacer cuando estás en alta mar y no te queda de otra, pero industrialmente no tiene sentido, ¿no? Pero si tuviéramos una fuente de energía infinita, innumerable.
Bueno, podemos decir que estuvieron haciendo muchas, ¿cómo les dicen? Esferas de Dyson.
Ah, también puede ser.
Y por eso se está quedando el infinito sin estrellas, güey.
También se quedaron sin. Ah, otra posibilidad. Ya tenemos tan civilizado el planeta Tierra que la astronomía se desapareció en la Tierra porque.
Pero sigue la astrología.
Esa siempre va a estar.
No,
o sea,
no se va a ir nunca.
La astrología no necesita tener sentido, o sea. Solamente pueden inventarse cualquier cosa y ya.
Lo adaptan.
La adaptan
a donde
sí,
sea que se muevan.
Claro, claro. No, aquí el detalle es de que y tú lo notarás nos podrás contar tu experiencia. O sea, cualquier fotógrafo sabe cuál es el problema de la contaminación lumínica y la diferencia de tomar fotografías del espacio en el campo que en la ciudad.
Sí.
O sea, si todo el planeta estuviera forrado de ciudades tipo pues, cualquier ciudad promedio que no sea Corea del Norte, un saludo a la gente que creo que no nos escuchan allá. desde el espacio, una ciudad normal.
Les voy a decir, konnichiwa, escuchen nuestro capítulo, no sé cuál, pero no es coreano.
Mira, coreano ya, japonés.
Por eso, konnichiwa no es coreano.
ya, sí, es verdad, sí. Sí, bueno, cualquier ciudad que se le vea lo capitalista desde el espacio va a estar muy iluminada.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Eso es lo que quise decir, ¿no? Entonces, quizá puede decir, mira, que todo el planeta sea capitalista, o sea, que no haya lugar en la Tierra que no esté hiperpoblado.
Ajá.
Y haya tanta contaminación lumínica que desaparezcan las estrellas del cielo, o sea.
Bueno, o cualquier parte poblada.
O sí, o cualquier parte poblada, o sea, sería imposible ver, o sea, solamente podrías ver una estrella y no sería seguro.
¿No? Y no sería de noche.
Y no sería de noche.
Ajá.
Y si le sumas una esfera de Dyson, pues ni una. O sea, se puede complicar todavía más, ¿no?
Ajá. Mira.
Aunque sería muy tonto poner la esfera de Dyson del lado que sí lo necesita. del lado que sí necesitas la luz, ¿no? O sea, tendrías que ponerlo del otro lado. Bueno, no importa, ¿no?
¿Arriba o abajo?
Una semiesfera de Dyson. Y ya tengas que pagar tu suscripción. Así como de, uy, este día no pagué la luz del sol. Te cierran tu cuadrito.
Y hexágono, un hexágono, güey. Ah, okay, me sí, gusta porque... más un hexágono. Se llama futurista.
Ah, bueno, un hexágono. Hay que hacer, mira, de aquí van a salir muchas historias. Mira, hay que hacer una historia donde justamente haya microhexágonos que formen tu esfera de Dyson.
Ajá.
Y a partir de nanotecnología, o sea, no necesariamente nanorobots, pero que puedas decir, a ver, en este instante de tiempo, en esta colonia, en esta casa, o sea, en estos 100 metros cuadrados no se apagó la luz del sol. Entonces estos 100 nanómetros cuadrados de la esfera de Dyson se tienen que cerrar. Para que la proyección dé completamente de... ¿Sí me explico?
O sea, sí, y ahí ya no sería... me cortaron la luz ahí. Me cerraron la luz.
Me cerraron la luz. Exactamente. Bueno, que en la otra tampoco está bien dicho, ¿no? Me cortaron el suministro de energía eléctrica.
Sí, sí, sí.
Pues le llaman luz porque prenden focos, ¿no? O sea, pero no va por ahí. Bueno, entonces en esta esfera de Dyson puede pasar eso, o sea... Pero como es un sistema dinámico, o sea, en un instante de tiempo se abrirían y se cerrarían los hexágonos para propagar ese vacío.
Uh-huh.
O sea, en la esfera de Dyson. O sea, no sería un mismo hexágono que está rotando en la esfera.
Sí,
¿no?
Sí, sí, se van...
abriendo y cerrando para propagar.
Sincronizando consecutivos.
Exactamente. Y entonces siempre tendrías 8 minutos de luz gratis.
Solo al inicio.
Solo al inicio.
Y se tardarían 8 minutos desde que te la vuelven a poner. Desde que te abren la luz. Sí. Ya la apagué. Verga, hay que esperar 8 minutos a que nos abran la luz de nuevo.
Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Y habría guachicol de luz. Que en lugar de poner diablitos en los de estos.
Pondrían espejos.
Pondrías espejos.
Guachicol.
Sí, 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 sí. Sí. Electromagneto guachicol.
Suena ay, a género musical, güey. Del futuro. Electromagneto guachicol.
El electro. Mira, ya tengo la lista de palabras. Ya tenemos la geocronogénesis. Y el electromagneto guachicol. Sí, Ay, vecino, no me deja poner un espejo aquí en su azotea. Porque van a tardar 8 minutos en conectármela. Ay. Totalmente pasaría. Bueno, creo que tenemos muchas posibilidades para que el ancho mar pierda su inmensidad. Me acuerdo de una canción que estuvo muy de moda cuando me tocó ir a Cuba. Uh-huh. Ese año donde todo el mundo iba así de... O sea, que fue el Papa
donde
Obama.
Todo el mundo iba porque youtubers. Tú fuiste.
Sí, yo fui primero y ya todo el mundo quiso. Ese mismo verano, o sea, todavía estaba Fidel. Ajá. Había... Te sentías como en un... Como si fuera un Bioshock, pero en la superficie del mar. Uh-huh. Y no tanto porque pues la gente se inyectara plásmidos y así, ¿no? Sino porque había mucha propaganda. Evidentemente, pues, propaganda así como de enalteciendo al líder. Bueno, ese es otro asunto. El punto es de que estaba de moda una canción que el coro, el remate era... en lugar de hasta que pierda el ancho mar su inmensidad, era... Hasta que se seque el malecón.
Pero era una...
Un reggaetón.
Pero no...
Un reggaetón cubano, más concretamente. O sea,
pero
me
no,
hicieron...
Pero no era una reversión de Piel Canela cambiándole la letra.
No.
Ah, ok.
No. Sí,
hasta
era
que
un
se
reggaetón.
Seque el malecón.
Sí. O sea, era como hasta que se seque el malecón. Y así. Y era un reggaetón. Está buena la canción, ¿eh? O sea... sí tienen su propio género de reggaetón cubano. Uh-huh. Y pues fuera de la isla como que no, pues ni entra ni sale bien el internet, ¿no? Entonces, a lo mejor no la conocen, pero...
Ahí no se tarda 8 minutos.
No.
Ahí ya tarda 8 años.
Sí, más o menos. 8 décadas, ¿no? Hasta que cambien de proveedor de gobierno. Pues sí. Bueno, a lo que voy es de que tenía esta
ocho
canción.
Dictaduras.
Ándale.
Pero no hay que politizar.
No, claro que no. Pero si ya está, ya en el momento en que estamos diciendo que la canción de Piel Canela es de un futuro en donde todo el planeta es capitalista, pues ya suena muy politizado.
Ah, pero tampoco no estamos diciendo qué tantos países existan en ese futuro. ¿Qué tal si solo existe uno? Entonces no sería tan complicado.
No, pues no. Ya seríamos un solo el gobierno mundial, ¿no? Sí. Pues es otra opción, otra posibilidad.
La siguiente línea, Alan, hay que seguir porque ya nos estamos quedando mucho con lo anterior.
Porque tu paciencia no es infinita.
No es inmensa. Dice, pero el negro de tus ojos que no muera. ¿Sabes a qué se debe la coloración de los ojos, de las pupilas?
No, o sea, digo, tendrá que ver con cómo interactúan con la luz, pero según sus componentes, ¿no? No sé de qué podamos estar hablando.
Hay unos pigmentos biológicos.
Ajá.
Principalmente la melanina.
Ajá.
Que pues tiene que ver con lo siguiente de lo de el canela. De no sé qué, no voy a dar spoilers.
Sí, porque...
pero pues tiene que ver mucho con la pigmentación de células en seres vivos. No solo la melanina interactúa, pero sí en los seres humanos ahí tiene... Pues un rango muy, muy alto en la pigmentación. Particularmente en los ojos existen, digamos que principalmente dos tipos de melanina, que la melanina es una proteína, que tienen que ver con la coloración o la pigmentación en los ojos. Una de ellas es la eumelanina, que tiene que ver con las coloraciones oscuras, marrones, o más hacia el negro. Y la feomelanina, que esta tiene que ver con los colores más claros, hacia como el amarillo, naranja. Y ya dependiendo de la combinación o porcentajes que se estén, entre comillas, utilizando, porque el cuerpo no decide qué tanto se utiliza, solo se usa y ya. Uh-huh. De un tipo de melanina u otro, es que ya salen los diferentes tipos de colores en los ojos. Obviamente los más comunes son los colores oscuros, los cafés, los marrones, incluso los tirándole a negro. ¿Te ha tocado ver ojos negros? ¿Pupilas negras? No pupilas negras. Iris.
Iris. A ver, si nos pudieras recordar cuál es la diferencia de... O sea, ahorita que lo mencionaste, ya me pusiste a dudar, ¿no? O sea, la parte que asociamos al color, digamos, si ves así un ojo humano, pues fuera del centro es blanco, ¿no? Ajá. Con venosidades en algunos casos.
Más esa parte blanca se llama esclerótica.
Esclerótica.
Ajá. Okay. En la parte de color, ya yendo de afuera hacia adentro,
ajá,
es el iris.
Ok.
Y la parte que está justo en el centro,
tiene el color.
Ajá, el círculo negro, esa es la pupila.
Ok. Pues aquí habría que aclarar a qué se refiere con ojos, ¿no? Porque creo que ya teníamos esa discusión antes, en otro episodio. De que como que en la música hablan así de los ojos cuando, o sea, no, evidentemente no incluye el párpado, pero que, ¿te acuerdas? Que
decían, sí, la parte del párpado y las pestañas y los lagrimales y otras estructuras, biológicamente se pueden pues ya tener como todo el conjunto, sí, pero sí. Yo... Estoy presuponiendo que este güey se refería ya más a la parte interna, no externa.
Sí. Pero concretamente lo que quería decir es que quizá pudiera referirse solo a la pupila. Porque si tú le dices a un dibujante o así, dibújame un par de ojos o un ojo, normalmente le incluye hasta el párpado, ¿sí me explico? O sea, que cuando un compositor artísticamente dice, es que tus ojos no sé qué, aunque no tenga sentido biológicamente, incluyen los párpados, la pupila, la esclerótida y el iris. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Dibujan todo, ¿no? Entonces, la parte negra, como dijiste, o sea, la parte de colores es el iris, ¿no?
Sí.
Lo que sí es universalmente negro, o no lo sé, lo estoy preguntando, es la pupila, ¿no?
Sí.
O sea, ningún ser humano tiene una pupila de un diferente color.
No.
Ah, es que los personajes de anime se ponen con pupilas blancas cuando se mueren, ¿no? Entonces, no sé si se refería a eso. Así como de...
Creo que más bien porque se les voltean como los ojos, ¿no? Se les van hacia arriba. Mostrando la esclerótica. Bueno.
También puede ser.
Pero hay casos relativamente, entre comillas, relativamente comunes en el que el iris cambia de color, güey.
A lo largo incluso de la vida, ¿no?
Sí, de hecho eso es lo más normal dentro, de, entre comillas, de lo relativamente común.
Sí.
Que en el transcurso de tu timeline... Sí, suponiendo que vives más de 60 años, va cambiando. Lo normal, dentro de lo relativamente común, que de colores claros
a oscuros,
exactamente.
Ya.
Por un aumento en la melanina.
Ya.
Pero también llega a pasar lo contrario, que de colores oscuros se vuelvan claros. Entonces podría caer dentro de esa opción o posibilidad.
Oye, y otra posibilidad no sería que pudiera traducirse el negro, pero el negro de tus ojos que no muera a por favor que no te salgan cataratas.
O sea, suponiendo que su iris es negra.
Ajá, sí. Ahí estamos primero discutiendo por qué sería negro, ¿no?
Sí.
Todavía no, cómo lo perdería.
Sí, podría ser también porque se le forma, para las cataratas se forma una capa lechosa, blanquecina, en la superficie del ojo.
Ajá.
Y pues ya dejaría de estar esa coloración oscura, se volvería más blanca. Podría ser otra posibilidad.
Sí. Bueno, pues sí, básicamente o le está deseando que no. Bueno, es que como ya mencionaste, o sea, pasa de lo oscuro de lo claro al oscuro, ¿no? O
Ajá.
sea, si fuera al revés,
Por
pues no.
estadística, es menos probable que sea esa opción de que cambien de color oscuro a un claro el iris.
Ajá. Ok.
Y por estadística, en Latinoamérica hay mucha diabetes.
Ajá.
Y por estadística también
Hay una correlación.
los diabéticos tienen cataratas.
Ah. Oye, entonces, bueno, tendré que investigar como sí
¿Qué es
lo describiste
diabetes?
como, no, sí lo describiste como una membrana lechosa, ¿no?
Ajá.
Pero tengo duda de concretamente de qué está hecha esa membrana, ¿sí me explico?
De tristeza y miedo a no volver a ver.
También, sí. Cosa que ha capitalizado muy bien el Cinépolis. ¿Te acuerdas?
Todavía, güey. Bueno, no
Ah,
sé,
sí. Cuando la gente iba al
tengo más de un
cine.
año y medio que no voy al cine.
Cuando la gente iba al cine ponían esos comerciales de dame dinero.
¿Te imaginas que en este año y medio, güey, cientos de personas no hayan vuelto a ver porque ya la gente no va al cine?
Ah, eso sí estaría triste. O
O
sea.
sea.
Sí, estaría más triste. Pues creo que esa es otra posibilidad. O sea, yo no sé si alguien pueda tener el iris negro.
Sí se puede.
¿Ah, sí?
Sí. No, no,
No es
un
común.
negro tan profundo y que absorba menos
Bueno, los.
luz físicamente como materiales nuevos que están sacando constantemente, pero sí un negro, o
Y
sea que, ajá.
por ejemplo, dirías que es posible, o sea, yo tengo entendido, o sea, una noción desde el punto de vista genético,
Ajá.
que la melanina que hace que tu iris sea de colores cafés es predominante con respecto a los otros tonos
Sí, hay cromosomas dominantes y otros cromosomas
dominantes.
recesivos.
Ahora mi
Los
pregunta es.
dominantes son normalmente los oscuros, cafés y negros.
Ahora mi pregunta ¿es posible que haya una tendencia justamente a favorecer, o sea, genéticamente, no solamente el café, sino cada vez más oscuro? O sea, de tal manera, pues, que sea un café tan oscuro que prácticamente sea negro, como para pensar si se refiere a qué tal si después de 10.000 generaciones después, no solo vamos a ser casi 99% de gente con color café,
Ajá.
sino que ya va a haber
Síndrome
cafés
de
más
Down por todos
cafés.
lados.
Pues también. O sea, también puede ser, ¿no? Yo me refería a que si el favorecer genéticamente tonos más oscuros sería algo que se continuaría, ¿no?
Ajá.
Como para que cada vez sea más oscuro.
Sí se puede. Pues
O
simplemente
sea, no hay
es.
un impedimento, ¿no? No lo
Bueno, o
sé.
sea, si reproducirte con tu familia es un impedimento para ti.
Bueno, no, no me refería a eso, ¿no? Pero sí.
Es que sería como lo más fácil por económicamente y geográficamente.
Bueno, no te estoy diciendo que haya prisa para demostrar
Ah,
eso.
bueno, pues
O sea, yo me estoy
si tenemos
refiriendo.
recursos como para estar trayendo gente y así, a ver. Vénganse todos los morenos a un país de Europa del Norte, güey.
A Islandia. Ajá. No sé dónde está Islandia. Dinamarca, eso estoy 100% seguro. Que está en el norte.
Nuevo Dinamarca.
Ajá, Nuevo Dinamarca.
está bueno. Si alguien entendió la referencia, pues ahí póngale. Vénganse todos los morenos mexicanos a Nueva Dinamarca.
O sea, todos, ¿no?
Bueno, vénganse todos los morenos mexicanos a Dinamarca para crear un nuevo estado.
Ajá.
Nosotros les pagamos el viaje, pero ustedes van a repoblar y se van a mezclar con todos nuestros...
A lo que quería nada más en paralelo contigo es... Habrá gente que lo haya interpretado a mal lo que se acaba de mencionar. Pero, o sea, por cuestiones de variabilidad genética, hace sentido hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, justo porque mientras menos parentesco genético tengas con la persona con la que te vas a reproducir, o no solamente con la persona, con el individuo en general, cualquier especie que tenga reproducción sexual, la descendencia tendrá... cualidades de ambos padres que le pueden beneficiar. Eso no necesariamente siempre pasa, por eso digo podría ser que no, que le podrían beneficiar para pues interactuar con el medio ambiente. Podría tener, no sé, características del padre que le ayuden a resistir temperaturas muy altas y características de la madre que le ayuden a resistir, por decir algo, a aguantar un buen rato sin tomar agua o lo que sea. O sea, estos son nada más son ejemplos así rápidos, pero en que el caso contrario de que pues, individuos con muy semejantes genéticamente se reproduzcan, entonces tendrán cualidades, la descendencia tendrá cualidades prácticamente iguales que los padres y no podrá aprovechar pues otras cualidades de otro padre que tenga otras características.
¿Y crees que tiene cabida verlo no para un individuo sino para distintas generaciones? O sea, el negro de tus ojos que no muera. O sea, de alguna manera que la gente le asociara a que tú como individuo tienes el gen de estos ojos oscuros, ¿no? Y de alguna manera desearle, digo, independientemente de eso, si tenga un beneficio o perjuicio.
¿Tiene un beneficio tener ojos más oscuros?
Ah, depende de dónde estés, ¿no? O sea, eso interviene en tu entorno.
Sí.
Porque precisamente no es casualidad que en los entornos donde...
En los entornos más norteños y sureños. Ajá,
exactamente.
Los colores de piel y de ojos y de cabello sean más claros que, por ejemplo, hacia los trópicos.
Ajá.
Que sean más oscuros.
Entonces, o sea, sería inconveniente que si tú tienes un gen que te da ojos más oscuros y que te protege contra, por ejemplo, la intensidad de la radiación solar, si por reproducirte sexualmente en una siguiente generación empezaras a perder esas características, te podría representar un perjuicio, ¿no? O sea, sí tendrías que requerir como
lentes. Dependiendo del entorno, sí.
Sí, dependiendo del entorno.
Sí.
Entonces, imagínate, es como pudiera ser eso, como de, mira, te deseo que...
Mira, se nos está secando el mar porque ya perdimos la magnetosfera.
Ajá.
Nos está llegando un chingo de radiación solar.
Ah, pensé que iba a decir, nos está llegando un chingo de raza de todos lados.
También.
Y hay migraciones masivas.
También.
Pero, y más te vale pierdas esos genes porque si los vas a necesitar.
Pero si tienes ojos con coloraciones oscuras,
ajá,
se te van a irritar menos o vas a tener mayor capacidad de estarte desplazando sin necesidad de algún artefacto que te esté protegiendo.
Sí, también puede ser.
Y lo mismo pues con las pieles oscuras.
Pues ya, remátala. con la siguiente.
Porque la siguiente línea dice, y el canela de tu piel se queda igual. Entonces, en esta posibilidad de que pues, si nos estamos quedando sin magnetosfera, se está secando el mar, le está deseando que se quede con estos genes en los ojos donde la coloración es oscura, pues también le beneficia tener una piel color canela en un universo en donde la canela es oscura. Porque pues seguramente...
En un universo hecho de materia.
Porque también por selección artificial pues podemos tener coloraciones más claras de canela que las que sí conocemos normalmente. Pero digamos que es una canela normal como la que conocemos
canela ahora. Estándar.
Ajá. Sí.
Ajá.
Entonces, pues para mí en este punto...
Ya descarta muchas otras opciones, ¿no?
Hace sentido todo este pedo que, como en la mayoría de las canciones que hemos estado analizando explícitamente, tiene que ver con el fin del mundo.
No sé si eso dice más de las canciones o de nosotros.
O de los autores.
O de los autores de la letra, claro, sí. Porque de eso están hablando, ¿no?
Pues
sí.
Suponemos.
Sí. Sí, bueno, eso creo que podía ir hasta con el anterior, ¿no? O sea, sí es verdad, o sea, de alguna manera pareciera desearle eso. O sea, no pierdas lo que en este entorno cada vez más hostil te permite sobrevivir más.
Sí.
Y la otra duda que tenía... O analizar la posibilidad. No sé si haya algo como asignarle un sabor a la piel. O sea, porque...
Algo que se me había olvidado decirte, güey. Digo, ya no me hace tanto sentido.
Bueno.
Pero también está la otra posibilidad de que tenga vitiligo.
Pero el vitiligo...
Es vitiligo de oscura, claro. Va en esa dirección.
Ah, ¿y no hay vitiligo inverso?
¿Como racismo inverso?
No, pues... Pues le podemos preguntar a Michelle Franco si cree que... que existe el vitiligo.
No estoy seguro si existe el vitiligo inverso.
Pero desde el hecho de que lo pudieras plantar como inverso ya tiene una connotación de...
Pues tú lo planteaste, yo no.
Sí, yo lo planteé así como planteé de que somos materia y no antimateria. O sea, me refiero a que sí sigue siendo cargado a una dirección.
Mira, ¿no? Por lo menos la 51% de los casos, eso estoy seguro, va en una dirección.
Ajá.
De piel oscura a clara.
Ok, pero ya no entendí. O sea, lo que estás diciendo es que le está deseando que no le dé vitiligo o que no avance demasiado.
Sí, para que su coloración morena se quede de la misma forma.
Pues era una posibilidad que hacía más sentido antes de que dijéramos lo del cambio climático, ¿no?
Uh-huh.
Sí, tienes razón.
Ya, nada más era ahí el paréntesis. La siguiente estrofa menciona... Ajá. Si perdiera el arcoíris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. El problema aquí que tenemos es que no podemos cuantificar qué tan bello o no bello es un arcoíris, güey. O sí se puede.
Yo diría que no directamente, porque sí pareciera una propiedad no solo subjetiva, sino antropocéntrica.
Uh-huh.
O sea, pero sí pudieras ir a agarrar raíz de N, donde N es la población de una cierta región, y decirle del 1 al 10.
Tendríamos que hacer una consulta ciudadana como lo está haciendo el PG.
Ándale, una
pero consulta. Preguntando acerca así, de... Oye, o sea, ¿te parece que tengamos que enjuiciar este arco iris porque no es lo suficientemente bello?
Aplicando las leyes de la física como según corresponde. Y así, ¿no? 20 párrafos de pregunta. Sí. Pero el chiste es que tendrían que poner una escala.
Sí.
Como del 0, del 1 al 10, ¿qué tan bello es el arco iris?
Sí.
Y pues diría, no, pues sabes que el arco iris no es tan bello como solía ser. O así, ¿no?
¿Sabes por qué ya no suele ser tan bello?
¿Por qué?
Porque ya no hay océano y el ciclo del agua se está acabando, entonces tampoco hay lluvia.
Híjole. Sí. Lo único que me hace cuestionarme es qué pensaba la gente en los 50s, o
Ah,
sea, ni Thanos se atrevía a desear tanto mal a la humanidad, o sea, se está poniendo ni siquiera está diciendo, ay, te vas a morir, o sea, no le estás dando a elegir entre que se muera una persona o la humanidad, ¿no? O sea, está hablando de perder de su amor, obviamente lo está poniendo por sobre muchas otras cosas.
ajá. Si no vas a ser mía,
De nadie,
que valga
¿no?
verga el universo.
O sea, es
Si no eres
completamente,
mía, no vas a
mira.
ser de nadie. Pero la forma en que no vas a ser de nadie es que voy a acabar con todo el universo.
No, no, no. ¿Qué tanto han cambiado los ideales del amor de
Era
los 50 hasta?
otro infinito, caray.
Sí. Era otro infinito.
La
No,
si
porque sí se pasa. Ajá, dale.
La siguiente línea dice: y las flores, su perfume y su color.
¿Qué determina?
Yo me puse a pensar, güey, si todas las flores tienen perfume y todas las flores tienen color.
Yo tengo más.
Por lo que revisé 5 minutos antes de empezar a grabar.
Más que suficiente.
Ajá, más que suficiente, güey.
Hasta hubieras
Toda,
hecho una
todas las,
tesis de
todas
eso.
las flores tienen perfume y todas las flores tienen color.
No hay flores de cristal como las ranitas.
Ah, el problema es de que hay algunas flores que desprenden algunos olores que los humanos no somos capaces de percibir.
Y colores también.
Ajá, sí.
Sí, sí, sí.
Y a eso lo voy a conectar con lo que creo que me ibas a preguntar.
Ajá.
Acerca de colores. Hay muchos animales que pueden percibir otros colores que nosotros no percibimos y que pueden percibir ciertos colores que están en las flores y que nosotros no percibimos. ¿Esto para qué beneficia? Y sin querer queriendo, güey, me estoy viendo en la pantalla que traigo una camisa hawaiana con orquídeas, con muchos colores.
Claro, cole.
Como siempre me visto para la ocasión, güey.
Sí.
Todo esto tiene que ver con la coevolución, específicamente con la parte de la polinización.
¿Cuál?
La atracción, güey, hacia los polinizadores. Podría
La
ser por.
simbiosis, ¿no? Que
No necesariamente.
okay.
Pero muchas veces sí. Muchas veces sí. La
Okay.
mayoría de las veces sí. En donde. ¿A qué nos referimos con coevolución? Dos especies están evolucionando al mismo tiempo para interactuar entre ellas. Que de cierta manera, las adaptaciones que tuvo una implican de que funcionan únicamente con las adaptaciones que tuvo la otra. Se acoplaron. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta
Sí,
ahí? Por
sí.
ejemplo, hay muchos casos en las orquídeas en donde desprenden olores que únicamente una o dos especies de insectos pueden percibir y llegan los insectos atraídos por ese olor pensando que puede ser o una pareja o alimento. Y al llegar a la flor de la orquídea, se impregnan del polen y ya se mueven a otra flor y desprenden ese polen que se llevaron consigo. Esto hablando, por ejemplo, de aromas, o por ejemplo, hay moscas, que son atraídas por olores putrefactos, fétidos, de carne en descomposición, animales. Y
Y que
hay.
para ellos debe ser exquisito, ¿no? Ese
Ajá,
aroma.
y que hay plantas que producen flores en donde los olores, o entre comillas los perfumes, porque asociamos perfumes con olores
Agradables.
agradables, deliciosos, bonitos, pero no necesariamente. Esas flores producen estos aromas muy similares a carne en descomposición y llegan las moscas atraídas por estos aromas y también se impregnan de polen y se mueven a otras plantas con estos mismos aromas y desprenden ese polen y ahí se lleva a cambio el intercambio de polen entre planta macho y planta hembra. Esto hablando de aromas, pero por ejemplo también está el caso de colores o formas. Las orquídeas son un caso muy, muy interesante porque tienen unas adaptaciones súper interesantes y curiosas. Inclusive hay orquídeas que tienen bueno, que la flor, en concreto la flor, no la planta completa, sino la flor, tiene forma de abeja, güey. Abeja
Okay.
hembra. tanto la forma como las coloraciones, y los machos llegan pensando pues que es una posible pareja con la que se pueden reproducir, llegan intentando montarla y se empiezan a llenar de polen.
Ok, ese es el mecanismo, ¿no? Con el cual pueden hacer ese tipo de, sí, de reproducción o inducirlo.
Sí.
Y me queda entonces más claro, ¿no? De que sí, sí recuerdo haber visto videos donde utilizaban cámaras fuera del espectro visible,
uh-huh,
en el infrarrojo o en el ultravioleta, y pues las flores ya se tenían otras estructuras que no eran visibles para el ojo humano, o sea, uh-huh, en cuanto a qué posiblemente veían otros insectos. Pero me tengo más la duda de si, de cuál pudiera ser el, digamos, el origen o la condición para que una flor, independientemente que le llamemos perfume o no, pero en particular las que sí, desprendan ese aroma. O sea, cuando olemos una flor, la fragancia de una flor, a lo que le pudiéramos asociar con el perfume, ¿estamos oliendo su polen?
Un compuesto de gases.
Ok, sí. Dios, me imaginaría que
tendría el que polen, estar hecho el de polen no es gas. Por eso lo mencioné así.
Y el polen es... digo... Me parece que sí se puede alcanzar a
apreciar
de manera macroscópica.
No quiero ser demasiado coloquial.
Ajá.
Pero digamos que son los mecos, güey.
Bueno, okay. Pero por ahí va mi pregunta. O sea, si el polen son células,
sí,
que se pueden ver macroscópicamente.
Sí, 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 sí. Son las células reproductivas masculinas.
Entonces es... ¿El polen puede estar inmerso en estos gases?
Sí.
O sea, así.
Sí,
hay polen, se propaga.
No únicamente el polen se propaga por medio de vectores.
Físicamente.
Los vectores pueden ser. No.
O sea, es que yo
no
tengo
solo
la
los
imagen.
Los insectos pueden propagar el polen, sino que el polen también se puede propagar por el viento.
Solo por el aire.
Por el agua.
Por eso, pero a nivel microscópico, así como pensaríamos. Que se propaga un virus, por ejemplo.
Ah, sí, sin problema.
Esa es mi pregunta.
Puede andar por el viento, okay, sin problema.
Entonces...
Y también hay diferentes tamaños de polen. Hay algunos que no los podemos ver a simple vista y hay algunos que son unas chingaderotas.
Sí, igual que las células reproductivas, ¿no?
Ajá.
O sea, hasta donde tengo entendido, el óvulo es la célula más grande, ¿no? O al menos la célula más grande del cuerpo humano, o al menos una que se puede ver a tamaño, o sea,
a simple vista, sí.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Pero cosa que normalmente no asociamos.
Sí.
O sea, un óvulo es inmenso.
Sí.
Comparativamente hablando con cualquier otra de las células de nuestro cuerpo.
Sí, y los óvulos en las estructuras reproductivas. Toras o reproductivas, no sé cuál sea la opción menos peor, están ya dentro de la parte de la flor, pero la parte femenina, esa sí no se desprende. De hecho, las frutas, esta parte que nos comemos normalmente dulce, digamos que es como el óvulo que ya comenzó un proceso de maduración. En el que ya fue fecundado. La parte carnosa, esta parte dulce, jugosa que nosotros nos comemos, es una estructura de almacenamiento de nutrientes para que la semilla, cuando va a germinar, se pueda alimentar de estos recursos que tiene alrededor, en lo mientras... que produce sus propias hojas y comienza a fotosintetizar.
Ok.
Porque al inicio, pues es nada más así como un palito que va saliendo de la tierra.
Sí,
y después de cierto tiempo, pues ya comienza a sacar hojas. En ese momento ya se vuelve independiente y ya puede producir su propio alimento.
Independientemente de la semilla que tenía los nutrientes originales.
En la semilla estaba el embrión.
Ya. pues sí está interesante todo ese proceso.
Y también algo interesante es que no todos, a lo mejor no lo había relacionado, pero ahorita que te lo diga, no todos los frutos son así jugosos y carnosos. Por eso están los frutos secos.
Ok.
Y de ahí mismo también surgen organismos nuevos vegetativos. Pero el proceso de obtención de recursos es diferente. Porque normalmente con los frutos secos están adaptados como para resistir una mayor cantidad de tiempo sin agua. En el proceso de germinación. Al contrario de los frutos carnosos, que sí necesitan como más de humedad, ambientes con más agua en la tierra. Para poder germinar.
Ya. Pues sí, es todo ese, me imagino que en biología deben de casi una materia de.
Sí, está la parte de botánica, y en botánica normalmente se divide en varios semestres. Ajá. Dependiendo mucho de cada universidad, cómo organice su plan de estudios, pero normalmente son 3 o 4 semestres de botánica para poder ver tanto. Y ahorita nada más hablamos como la parte de un pedacito de flores y un pedacito de frutos, güey. Pero, o sea, hay un chingo más de tipos de frutos y hay un chingo más de tipos de flores y hay plantas sin flores.
Ya.
Y hay una división, las angiospermas y las gimnospermas. Plantas con flor y plantas sin flores, pero ya no hay que meternos tanto en este desmadre botánico porque nos estamos alejando mucho del tema. Y me estoy volviendo triste como este güey porque dice, no sería tan inmensa mi tristeza. Que dice que literalmente que no estaría tan triste.
Pero sí necesita la siguiente parte, entonces.
Ah, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor en caso de que no se todo perdiera la belleza del arco iris y no se perdieran los perfumes y los colores de las flores.
Sí, o sea, está dando a entender eso. O sea, antes prefiere que se acabe el universo, que se acabe el mar, que se acabe. O sea, eso es apego y no. O sea. Sí, mira, tendría que ir a terapia, ¿no?
Esto lo voy a citar de unos poetas duranguenses, güey.
Ajá.
Contemporáneos. Que dijeron en algún momento: no es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión.
Ajá.
Citando a alguien de Durango, güey, que no me acuerdo cómo se llama esta banda de música duranguense.
No, pues no me acuerdo tampoco.
Pero eran un par de mujeres que cantaban.
Ah, son los horóscopos.
Ay, esas morras, güey.
Sí. No sé si todavía sigan cantando. Luego vemos si hay otra canción de ellas.
¿Cantaban?
Pues sí.
Hasta cierto punto. Hasta de alguna cierto forma.
No, sí tiene demasiado. Ya, o sea. Nos está poniendo en peligro a todos los demás por su nivel de obsesión.
La siguiente estrofa dice, ya esta ya es la parte justo del coro, y dice, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Bueno, creo que ya tenemos.
Confirma.
Tenemos suficientemente clara esa parte. No necesitamos.
Ya, nada más para. Ya fue misógino. Ya fue todo lo que podía hacer. Ya nada más faltaba objetivicarla, ¿no? Ay, no. O sea, aparte de todo, tiene problemas de ira, ¿no? O de. Ya se me hace un poco incongruente, ¿no? ¿O por qué le desesperarían? ¿Te acuerdas que cuando estábamos hablando de fobias en el episodio anterior?
Uh-huh.
O uno de los anteriores. Que te mencionaba que había una que era miedo a los ojos de ciertos colores. O sea, también pudiera ser eso, ¿no? Y aparte creo que está en círculo casi en 4 acordes. O sea, era la menor, re séptima mayor. La menor, re séptima mayor. Y luego creo que era sol. Y si menor, sol, si menor, y así. O sea, no es una canción musicalmente compleja en cuanto a los acordes, La letra tampoco lo es tanto, pero como me, o sea, las versiones originales pues eran orquestales, pues me imagino que era mucho más rica en arreglos, ¿no? Uh-huh. O quizá el hecho de que sea tan sencilla de cantar y de interpretar es lo que haya contribuido a su popularidad.
Sí.
Si haces el experimento así de, al menos en un país, digamos, o en una... en una determinada culturósfera, sí podrías preguntarle a los, por lo menos a los guitarristas, las guitarristas, como con cuáles son las 10 primeras canciones que se aprendieron. Piel Canela, pues es originariamente puertorriqueña, pero mucha de la música, no por otra cosa más que el tamaño del mercado de México. Uh-huh. Mucha de la música en español explota cuando llega al mercado mexicano, ¿no?
Sí.
O sea, sí, numéricamente hablando, ¿no? O sea, hay más personas hablando español en México que en cualquier otro país, ¿no? En cualquier otro lugar.
Y aparte, pues, hay un chingo de gente
con oídos,
inmigrante, hispanohablante.
¿En México?
No, fuera de México.
De México.
¿De México?
Bueno, entre emigrantes.
Y aparte...
Bueno, inmigrantes mexicanos. Mira, si no sé diferenciar en estalactitas y
estalagmitas... Si no sé diferenciar entre besos y raíces.
Escuchen el primer episodio, por favor. El episodio piloto. Sí, o sea, menos entre migración e inmigración.
Ajá. Uh-huh.
Para adentro y para afuera, ¿no? Básicamente. bueno, pero te decía, podrías pero hacer supiste, ese estudio.
Pero supiste hablar acerca de la pinche ósmosis, güey, y no sabes que sería sí. Nada más lo mismo una dirección. Y, pues bueno, no me había puesto a pensar a detalle justo de lo que habla la canción, si lleváramos a las últimas consecuencias la letra. Pero no mames, güey. Este güey, aparte de que tiene problemas posesivos y de control de ira, le vale verga todo.
Sí. Sí. Bueno, pues si esa es tu conclusión, la mía sería eso, ¿no? Que qué bueno que bueno. Cronológicamente hablando, sugiere que estamos hablando de un futuro, pues ya muy. O al menos se lo está imaginando muy a futuro, pero bien sí pudiera haber sido acorde a la época en la que fue más o menos escrita, que fueron los 50s del siglo XX. Uh-huh. Y creo que como.
Ah, pues es que ese güey se imaginaba que en el 2012 se iba a acabar el mundo.
Ya decía, pues, ¿qué tengo que perder?
Ajá. Sí, sí, es cierto. No, se pero antes iba a caer en el 2000, ¿verdad?
Ajá, sí, hoy sí, se van a reiniciar las computadoras. Y...
Van a inventar computadoras.
Van a inventar computadoras y se va a decir la gente que se va a acabar el mundo por eso, ¿no? Sí, sí, pero bueno, si lo tomáramos con... Si nos tomamos esa libertad creativa de saliendo de la letra misma, sabiendo la época en que se escribió... bueno, primero el lugar, pues hace sentido, ¿no? Puerto Rico, como que hay una cercanía más con, me imagino, ¿verdad? Tampoco no he estado en esa isla, pero en otras islas en las que sí he estado hay una mayor cercanía con el mar, ¿no? No solo geográfica, pues, sino culturalmente.
Culturósfera.
O sea, en tu culturósfera. No, sí, o sea, de hecho me tocó ir a un stand-up cubano.
Ajá.
Y justamente mencionaban, pues primero eran los primeros días que estaba en la isla y no todavía no entendía bien su versión de español, o sea, me costaba de lo rápido que habla, ¿no?
Ajá.
Ya después de unas semanas, ya, o sea, ya, ahora sí ya puedo decir que entiendo el cubano, o sea, ya puedo hablar. Y aparte he tenido compañeros cubanos y ya, o sea, ese no es el problema, ¿no? A lo que voy es de que no entendía bien los chistes porque aparte de que hablaba rápido, pues yo no tenía la misma... Venía de otra culturósfera.
Ajá.
Y cuando decían, no, es que los pescados y es que los cambiaron por el pollo y todo el mundo se reía, era como de, ¿qué? O sea, tuve como que hasta después entender, como escarbar en la historia de, ah, mira, es que antes pues era bien fácil acceder a los pescados y luego pues mejor los exportaron y ya no había pescados a pesar de que vivíamos en una isla, entonces ya era pollo y o sea, eso lo, como todos tenían como esa misma noción. La forma en la que lo contó era súper gracioso para el público y yo no había entendido, ¿no? Hasta después, ya 3 semanas después, fue como de, ¡oh, se mamó! O sea, ya le pude entender, ¿no? Pero mientras no. Y aquí iba con esto. Ah, que si eso fuera en los 50, en una zona así de puertorriqueña, así, pues qué bueno que han ido evolucionando. Al igual que el universo, las estrellas y las placas tectónicas, los ideales de romanticismo y amor. O sea, ¿cómo te vas a cargar a toda la humanidad por, sabes? O sea, se voló un poquito la barda.
Ni Marvel ha hecho eso.
No, ni Marvel. Imagínate si Thanos empezara así, como voy a eliminar la mitad de las estrellas, eso sí, ya se acaba el 100% de la vida, tal vez. O sea, sí, no sé. Pues esa fue mi conclusión, Suso.
Pues gente, creo que aquí vamos a terminar este capítulo nuevo de Explícitamente hablando de piel canela. Los invitamos a que escuchen los demás episodios. En el anterior hablamos acerca de la célula que explota y pues ahí tenemos todavía una lista de reproducción. Que verga, me acabo de comprometer a hacer una lista de reproducción. Pero para cuando salga esto, espero ya haberla hecho. Con los capítulos y pues ya chingue su madre, si ya me estoy comprometiendo a cosas. Voy a armar una lista de reproducción con las canciones de las que hemos hablado y con algunas de sus versiones.
Un saludo a cosas, por cierto. Sí.
¿Ah, sí? Porque me estoy comprometiendo a cosas.
Sí.
Ah, pues un
Ya,
saludo de vuelta. No, también de
ya,
ida.
ya, ya hiciste ese podcast canon en el
Ya
explícitamente en
existe acá.
verso.
Ah, ya
Sí.
es parte de nuestra cultura ósfera.
Cuando lo mencionas, ya se vuelve parte de nuestra, sí, nuestra culturósfera.
Bueno, tal vez nosotros somos del universo de antimateria
Quién sabe, quién sabe.
de ellos. Pero pues hasta aquí terminó este capítulo, gente. Nos vemos, Alan. Chao.
Nos vemos, Uso. Bye bye.
Siempre digo amor y paz y nunca nadie me ve, güey.